Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. En esta ocasión hemos querido aprovechar la reciente celebración del Día del Niño para tocar un tema que tiene que ver con nuestros hijos. Y siempre pensamos que, bueno, un regalo para ellos, buscarle darle algún tipo de juguete, algún regalo como un paseo o algo así. Sin embargo, hay un regalo intangible que también les podemos dar y es algo que le va a ayudar prácticamente para toda la vida y es algo en lo cual cada vez queremos tratar de incentivar más y tener más conciencia al respecto. Nuestra labor como padres, sin duda, es darles herramientas para que tengan un buen futuro. Y por eso hemos invitado hoy a doña Kimberly Quesada, gerente de captación de Copenhague, a quien damos muy cordialmente la bienvenida, doña Kimberly.
Hola, un placer, sin duda alguna, muy agradecida de estar aquí con ustedes tocando estos temas que son tan importantes, ¿verdad? No solo desde la perspectiva de las familias costarricenses, sino cómo también estamos, voy a decirlo así, alimentando hacia el futuro a esas personas que van a tomar decisiones a nivel de la economía del país.
Gracias. Y es que nuestros amigos de Copenhague han elaborado una guía bastante completa, un listado básico con 10 consejos para insertar a nuestros pequeños en una educación financiera. Y entonces, pues empecemos, doña Kimberly. ¿Cuáles son esos consejos? Empecemos por el primero.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, y como un dato que es, yo diría así, relevante tener en cuenta como padres, es entender que esto no se educa cuando los chicos, por ejemplo, están en el colegio o están, digamos, prontos a salir o digamos que hay una, voy a decirlo así, una edad que tengamos que buscar muchísimo más a futuro. Desde tempranas edades, ¿verdad? Ese es el consejo número uno, enseñar desde tempranas edades. Y desde tempranas edades es desde que los chicos están teniendo, como dicen, un uso, una participación de entendimiento respecto a cómo es que desde la casa tenemos prácticas, ¿verdad? O usamos todo lo que tiene que ver alrededor de decisiones financieras o el dinero como tal. Entonces, como punto importante, lo más adecuado es poder responder a ellos todas las preguntas que tengan. Muchas veces, y no sé si te pasó en algún momento, ¿verdad? En el pasado la creencia era, cuando se pregunta de dinero, ¿verdad? Mejor no responder o no decir mucho alrededor de este tema, pues porque al final son niños y no comprenden. Y todo lo contrario, ¿verdad? Si desde tempranas edades podemos responder a todas aquellas preguntas de, por ejemplo, ¿por qué es que mi mamá o mi papá van al cajero y sacan dinero? ¿Dónde viene ese dinero, por ejemplo, ¿verdad? O por medio de qué forma es que mis papás están ganando ese dinero con el que vamos a salir a pasear, a ir a almorzar a algún lado, a comprar la comida en el supermercado. Esto es fundamental y usando ejemplos adecuados, sin duda alguna, vamos a poder hacer un entendimiento muchísimo más claro para cada etapa del niño o la niña.
Claro, no es que la de los dientes tiene un negocio ahí familiar con los papás que
Exacto.
están dejando la plata.
Exactamente, exactamente. Eso es muy importante. Y a mí me encanta poner el ejemplo de los niños y las niñas y los adolescentes también reclaman mucho y es muy importante, ¿verdad? El tiempo que pasamos como padres con ellos, ¿verdad? Entonces, un poquito es también que ellos valoren cómo es que ese tiempo que pudiéramos estar juntos lo estamos utilizando para poder mejorar nuestra calidad de vida, para poder tener esos ingresos que nos permitan crecer como familia. Ese es un gran ejemplo, ¿verdad? Decirle, vea que papá y ve que mamá intervienen tantos días, digamos, tantas horas del día trabajando para poder traer sustento a la casa. Entonces, ve el valor que esto tiene para darle la responsabilidad adecuada.
Ustedes hacen una distinción, una segmentación aquí muy bonita que habla de que de los 0 a los 6 años hay que enseñarles a identificar monedas, o sea, hacerle cosas sencillas, contar dinero, entender el concepto, todo eso. Tal vez si sí nos explica un poquito de eso.
Correcto, esto es fundamental. Estas edades son esas edades que a nivel, voy a decir así, de aprendizaje, ¿verdad? Inclusive expertos pedagogos hablan que el tocar, ¿verdad? El sentir, vamos a decirlo así, ¿verdad? O experimentar con ciertos instrumentos del, voy a decir así, del diario vivir, ¿verdad? Los niños aprenden de una mejor forma. ¿Y qué mejor forma que poderlo hacer con el dinero? ¿Verdad? Que podamos saber que si tengo, yo le doy una moneda de 500, ¿cuál es esa moneda? Que ellos puedan identificarla, ¿verdad? ¿Cuál es el billete de 5.000? ¿Cuál es el billete de 10.000? Etcétera, etcétera. Esta interpretación de no solo el conocimiento y el aprendizaje que van a tener a poder identificar los distintos instrumentos, también les va a ayudar a identificar cuál tiene peso, ¿verdad? Más que el otro. Y entonces, no sé también si pasó, tal vez aquí quienes nos están escuchando van a poder sentirse identificados de que en el pasado a uno le decían, toma este billete, ¿verdad? Este billete, vaya y cómprese un confite. Bueno, deberíamos de dejar de tratar de verlo tan macro y pensar, bueno, un confite, ¿verdad? Vale tanto y con ese billete te puedes comprar 10 o 20, ¿verdad? Esa es la forma en la que estamos planteando una correcta enseñanza de acuerdo al instrumento como tal del efectivo.
A partir de los 7 y hasta los 12 años.
Hasta los 7 y hasta los 12 años, ahí más bien estamos pensando en recomendar ya, voy a decir así, subir un escalón en la enseñanza y entonces enseñarles a elaborar un presupuesto, pero un presupuesto simple, que ellos sepan el dinero que recibo, cómo lo pienso gastar y sobre ese gasto también tener claridad del ahorro que necesito tener. Sobre este tipo de conceptos concretos nos van a ayudar a que ellos puedan establecer metas y a saber que si yo lo gasto todo, por ejemplo, en confites, ¿verdad? O en un juguete, ¿de qué va a pasar el resto del mes, ¿verdad? Que tal vez vaya a querer salir al cine y que yo me quiera comprar unas palomitas o que quiera, digamos, para el otro mes, no sé, tener algún ahorro porque me quiero comprar un juego, etcétera. Esta enseñanza entre 7 y 12 años ya propiamente del presupuesto les va a ayudar a entender la importancia de la planificación financiera.
Muy bien, vamos a dejar el de los adolescentes y preadolescentes para el final porque quisiera entrar entonces ya en el segundo consejo que dan ustedes, que es el de los conceptos financieros.
Correcto. Ve aquí qué importante es tratar de hacer las cosas, voy a decirlo, lo más sencillo posible, ¿verdad? Que para ellos sea algo que no represente una, voy a decirlo así, como una pared, ¿verdad? O algo que les genere algún tipo de rechazo, sino más bien nosotros adaptar esa enseñanza que queremos hacer a su mundo. Y qué mejor que hacerlo, por ejemplo, con juegos. Y hay juegos de diversas formas, ¿verdad? Por ejemplo, juegos como el Gran Banco, imagino que les sonará a muchos, ¿verdad? O el Monopoly, que es tal vez lo que se usa actualmente son juegos que nos permiten rebasar esas paredes o esas barreras y hacerlo más sencillo que ellos puedan ir tomando poco a poco ciertas decisiones orientadas en un ambiente o en un escenario muy controlado y muy alegre, ¿verdad? En donde a ellos les gusta poder definirlo. Hace no mucho leía una información, ¿verdad? A nivel de latitudes como Europa, que planteaban por qué no volver, por ejemplo, cuando, no sé, nos portamos un poquito mal, ¿verdad? Los chicos se portan un poquito mal, poner como un estilo ahí de peaje, digamos, o de pago porque te portaste mal. Entonces esto va a esta alcancía, digamos, ¿verdad? O a esta cuenta donde me va a ganar intereses y yo voy a poder ahí gestionar la identificación de cuánto me cuesta un algo, ¿verdad? El tomar una decisión incorrecta. Esto también nos liga hacia decisiones más psicológicas relacionadas a cuidar el dinero y hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, utilizar juegos y hacerlo divertido es la base del éxito en el sentido de que no lo vean como algo aburrido, como algo que no tiene que ver con ellos.
Qué buena idea esa del Gran Banco, porque normalmente ahora se tiende a darles el celular, la tablet y olvidarse
Sí.
ellos para, ¿verdad? Y entonces se matan dos pájaros de un tiro porque además hacemos una integración familiar ahí bonita.
Eso es lo más importante. No aprenden ellos solitos, no se sienten que los estamos dejando, como decimos,
Claro,
con la
claro.
tarea solos, ¿verdad? Sino que nos involucramos, sí.
El tercer consejo, que es educar sobre el valor del ahorro.
Ajá, aquí es muy importante que ellos puedan tomar sus propias decisiones, es decir, que los podamos dejar gestionar en el entendido, por supuesto que siempre vamos a estar presentes y que la idea es precisamente enseñar. Aquí yo siempre pongo un ejemplo que me encanta, ¿verdad? Yo cuando, bueno, yo tengo un muchacho ya, un adolescente de 17 años, pero recuerdo que a él le encantaba las corridas de toros, ¿verdad? Le encantaban las corridas de toros y entonces, pues eso, como muchos sabemos, a fin de año, pues pega un poquito, ¿verdad? En el bolsillo. Hubo un año que por diferentes situaciones del entorno familiar, pues no podíamos ir y entonces eso le ocasionó mucha tristeza. A partir de eso, tomamos ahí más bien algo que pudo haberse visto como negativo, como esa enseñanza. Y entonces le dijimos, bueno, para que esto no te vuelva a suceder, ve la importancia que tenemos de tener un contingente de nuestros propios objetivos. Entonces, a partir de ahora y con la mesada que recibís, vas a ir apartando un poco de dinero, ¿verdad? Que vaya a ser el objetivo tuyo, que es precisamente poder ir a las corridas de toros en diciembre, ¿verdad? Del fin de año. Mira, y fue tan positivo esto que ya no era solo respecto, digamos, al dinero que él podía apartar, sino, por ejemplo, empezó a meter a la familia, ¿verdad? Abuelos, a tíos, ¿verdad? A primos y a decir, bueno, y si le sobra esas monedillas que no les gusta, démela a mí, yo la guardo. Se hizo, como dicen, ¿verdad? Voy a decir así, un equipo de gestión. Y al final fuimos todos, mira, no fue solo como dicen, la entrada de él, sino que fuimos papá y mamá. Entonces, vean qué importante es poder que ellos mismos sientan, porque el logro para él fue lo mejor, ¿verdad? Ese diciembre nunca, nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? Fue así como yo lo logré, esto es mío, más bien vení que te voy a invitar a vos y te voy a invitar a mi papá también.
Salió de mi sudor, de mi esfuerzo, claro.
Exacto. Entonces ve qué importante es dejarlos entender qué pasaría si no, ya me llevé el golpe de que no pude ir, ¿verdad? Y también el hecho de constrúyalo. Constrúyalo siempre, por supuesto, bajo la supervisión de los adultos, que es muy importante poderlos guiar.
El siguiente, la diferencia entre deseo y necesidad.
Esto es fundamental porque, mira, ni nosotros a veces lo sabemos identificar, ¿verdad? Y hemos hablado de estos temas muchas veces desde Copenhague y es porque, sin duda alguna, esta es la trampa más importante que tenemos a nivel de administración de finanzas, ¿verdad? Cuando creemos que algo es sí o sí, no negociable, tengo que hacer esta derogación de dinero porque lo ocupo, pero ¿qué tan real es que es una necesidad y no más bien un deseo? Con los chicos puede ser sencillo, ¿verdad? Podemos ahí usar ejemplos como por, digamos, pensemos en la ropa. La ropa es una necesidad básica que ellos necesitan no solo porque está en su desarrollo, sino conforme van creciendo y más en una etapa de adolescencia, es parte inclusive de su autoestima, de sentirse, ¿verdad?, completos. Entonces, si les hacemos el ejemplo de esto versus, por ejemplo, un videojuego que ellos quisieran, es como, bueno, ¿qué preferís? ¿Preferís tener tu ropa, ¿verdad?, de tener una buena vestimenta, acorde a lo que te gusta, además, o es tan imprescindible ese videojuego que perfectamente podemos no tener que gastar ya que tal vez en este momento está de moda, nos esperamos unos meses y quién quita y ahí tengamos un ahorro interesante de dinero. Desde ahí ya podemos gestionarles a ellos a identificar qué es de verdad tan necesario apartar de los ingresos que tengo para allá o qué puedo gestionar como algo que es más un deseo a más corto, mediano o largo plazo.
Y también se puede utilizar el ejemplo anterior del ahorro en esa parte. Nada más.
Totalmente, totalmente de acuerdo, así es.
Mostrar ejemplos sobre decisiones financieras. Esto suena como muy complejo, pero ¿cómo lo hacemos para los chiquillos?
Bueno, esto es, a mí me encanta porque, a ver, normalmente nosotros tomamos decisiones y en el pasado tal vez los papás, ¿verdad? Y sin afán de juzgar, porque así era la situación, era como esto se hizo así porque sí, ¿verdad? Tratemos de explicarle respecto a este tipo de decisiones financieras que más bien son de enseñanza, por qué se dio ese sí o por qué se dio ese no. Y con situaciones cotidianas a ver, es maravilloso pensarlo, ¿verdad? Si tomamos como por ejemplo la mesada o un dinero que queramos darle, ya sea semanal, quincenal, etcétera, podemos pensar ahí cómo a ellos hay que limitarlos y decirles, mira, este dinero que te estoy dando es lo que vos tenés. Si vos lo gastás en el primer, no sé, pensemos que sea quincena, la primera semana, ya para la segunda vas a tener que ver cómo haces. Y esto es muy efectivo, por ejemplo, para adolescentes, ¿verdad? Esta es tu dinero y todo lo que demás que necesites está cubierto, pero tu día a día tenés que administrarlo ya. Si te quedas sin esto, ¿qué va a tocar? Bueno, probablemente vas a necesitar pedir prestado y pedir prestado significa que hay que pagarle intereses a una persona, llámese en su momento a un banco, a una cooperativa, a una institución financiera o, por ejemplo, a papá o mamá. Igual hay que pagar intereses y aunque nos duela. Esta es la enseñanza de ellos, que vean que no es tan sencillo como decir, uy, me lo gasté todo y voy a ir a pedirle a papá o a mamá que me repongan. No, hay que hacerlos responsables de la toma de sus decisiones financieras desde la experiencia. Otro ejemplo muy, muy bueno que a mí me gusta mucho dar es cómo es que los papás dividen su presupuesto en la casa, por ejemplo, para lo que es el pago de servicios públicos. Todos podemos colaborar en bajarlo. Entonces, si los hacemos a ellos también responsables de apagar luz y demás, y a fin de mes les demostramos cuánto implica eso en un ahorro de dinero, también los vamos a volver personas conscientes y comprometidas con el gasto del hogar.
¿Se podría en ese caso, o sería recomendable, qué sé yo, que se tenga como meta, ok, si esta quincena o este mes bajamos la luz en, no sé, 5.000 colones, le doy de premio la mitad a usted? No sé,
Claro.
aplica.
Claro, es una muy buena gestión. ¿Por qué? Porque también ese compromiso que vimos identificado, podemos decirle, ese ahorro lo vamos a poder invertir en mejorar nuestra calidad de vida o, ¿por qué no, en una satisfacción para vos,
Un
un premio?
paseo,
Es
claro,
una
salir
muy
a
buena,
comer.
correcto, correcto, ir al cine, comernos un helado, etcétera.
Okay. Este está bonito también, que dice enséñele al niño a dividir el dinero en tres categorías. ¿Por qué tres, doña Kimberly?
Bueno, porque es, voy a decirlo así, es las partes básicas en las que se divide el presupuesto. Y probablemente muchas veces, muchas personas estarán pensando, es que este tema del presupuesto, ¿verdad? Sonamos como discos rayados. Pero es que sin duda el presupuesto es la base, no existe una forma encontrada hasta el día de hoy diferente a tener un presupuesto que nos pueda ordenar y dar un escenario real de lo que tenemos para poder tomar decisiones adecuadas. Y sin duda alguna, dividirlo, por ejemplo, entre los ahorros, los gastos, ¿verdad? Los gastos que son, voy a decir así, básicos o necesarios, sí o sí, no prescindibles, y los gastos que se desean, van a poder ir entendiendo cuál debe ser su comportamiento de consumo. Si nosotros, por ejemplo, solamente dejamos en ingresos, ahorros y gastos a la libre, no vamos a poder enseñarles cómo se divide cada uno y cómo dentro de los gastos variables, cuando ya seamos adultos, vamos a poder tomar decisiones si es que necesito mejorar mi liquidez. Es ahí donde yo puedo ir y recortar o, visto en una forma un poquito más formal, en donde yo puedo ir a identificar cómo estoy gastando que tal vez no es la mejor forma, la más adecuada. Si yo desde ya les enseño cuáles son aquellos gastos tuyos propios de tu situación como niño o adolescente, que sí o sí necesitas, pensemos por ejemplo en un adolescente que tenga que utilizar de este dinero, pagar fotocopias, por ejemplo, o pagar algún tipo de cuota en el colegio, etcétera, que tenga que salir de su propio ingreso y comprarme un almuerzo, salir con mis amigos al cine, irme a comprar un refresco, etcétera, que puedan comprender esa diferencia de dónde puedo tomar decisiones del no, sin duda alguna vamos a poder calar a decisiones futuras cuando sean adultos.
Entonces mis buchacas van a ser, o las buchacas de los chiquillos van a ser, el gasto que es necesario, el ahorro
¿Correcto?
y los gastos que son para cosas que no son tan necesarias, que se desean, pero que pueden esperar, que no se necesitan.
¿Qué pueden esperar exactamente? Y que sin duda alguna el no ejecutarlas no les va a hacer tambalear su, voy a decir así, día a día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son perfectamente prescindibles. Y por supuesto el ahorro, ¿verdad? Que ese sí debe de ser presente desde el momento en el que el niño o la niña tienen acceso a dinero.
Es algo que se les debe inculcar desde lo más chiquitillos posibles.
Así es, correcto.
Consejo número 7, brindar responsabilidad financiera gradual conforme vaya creciendo.
Correcto. Ve qué importante esto que estábamos conversando ahora con el ejemplo de, a ver, de poner en la casa un orden y una responsabilidad. Vamos a decir, aquí esta no es tan tangible, ¿verdad? Es decir, no tengo que sacar 5.000 colones para yo aportar a la luz, pero sí sobre mis decisiones de consumo, ¿verdad? Eso no solamente me vuelve responsable, sino también considerado, ¿verdad? Como un equipo de trabajo que somos desde el hogar. Pero si desde ya les vamos creando ciertas responsabilidades, por eso ponía el ejemplo de, digamos, de los muchachos que están en el colegio, donde yo puedo asignarles un monto y que de ese monto digamos, bueno, mira, vos aquí vas a tener que almorzar, por dar un ejemplo, y aparte de eso, todos los gastos necesarios a insumos que tengas en el día a día en el colegio. Como te decía, que si una fotocopia, que si comprar algún tipo de cuaderno, etcétera. Cualquier insumo que necesiten ellos o ellas. Si desde ya les enseñamos ese tipo de responsabilidad, pero eso sí, gradual, para que ellos la vayan entendiendo, inclusive adoptando y sintiendo, porque tengan por seguro que nos va a doler, en algún momento se van a quedar sin dinero y tenemos que ser un poquito, voy a decir así, formales, porque es el momento adecuado de que sientan esa, voy a decir así, ese impacto no tan agradable, ¿verdad? O no tan positivo, pero que es un ambiente controlado, ¿verdad? Pensemos mejor ahora que suframos un poquito en verlos así, a que cuando sean adultos tomen ya decisiones tan trascendentales, ¿verdad? Y que veamos sobre endeudamientos que no son para nada favorables. Si ellos se tienen que hacer cargo de este tipo de gestiones con un X dinero que les damos, de esta manera van entendiendo la responsabilidad que se tiene, que el dinero no es infinito y que todo cuesta y que para que yo pueda tomar una decisión de a qué voy a utilizar o en qué voy a utilizar, perdón, mi dinero, tengo que pensarlo dos veces.
Invitar al niño a compartir en familia, en los procesos de compra.
Uy, esto a mí me encanta, ¿verdad? Vayamos al supermercado juntos, hagamos antes la lista del supermercado juntos también. Cuando tengamos que pagar los recibos de agua, de luz, de internet, también sentémonos a ver qué pasó este mes respecto al anterior, ¿verdad? Cuando tengamos que ir a comprar ropa, vamos a hacer consejos sanos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en épocas que ya se acercan, la navideña, que siempre les decimos, vayan y comparen también con los niños. Explíquenle por qué es que vamos a comparar, porque el dinero cuesta, porque el aguinaldo lo esperamos todo un año, porque es un premio a la labor de 12 meses continuos que tenemos que utilizar de manera adecuada. todo este involucramiento, pero sobre todo la explicación del por qué va a poder calar e ir haciendo una asignación, ¿verdad? De una mentalidad financiera en los niños, en los adolescentes y, por supuesto, en cuando tengan que ya tomar sus propias decisiones independientes.
Mira qué importante, porque si hicimos la tarea que hablábamos al principio de los 0 a los 6 años, de meter a los chiquillos a decir, ok, este billete vale tanto y alcanza para tanto y con esto puedo hacer tanto, cuando vayamos al supermercado vamos a tener a un hijo, a una hija un poquito más educada, que no me va a hacer berrinche de pasillo en pasillo porque se pasa todo,
Exactamente.
además, sino que va a decir, no, esto a mamá, a papá también le cuesta. Eso es ideal.
Exactamente. Eso, es crear esa conciencia de pensar no solo en mí en este momento, sino que también puedo entender muchas decisiones de mis papás, ¿verdad? En un momento determinado para que cuando yo inclusive sea adulto recuerde esas mismas y ya no sea algo que me, voy a decirlo así, que nos pegue una sorpresa, ¿verdad? Muchos nos pegó una sorpresa porque las cosas antes eran muy diferentes. Ahora no, ahora podemos hacer más bien que esas sorpresas no peguen grandes, sino chicos y que pues puedan tomar mejores decisiones.
Claro. Hablar sobre las metas financieras a mediano o largo plazo.
Esto a mí me encanta también desde la perspectiva de que les contemos cómo logramos las cosas, ¿verdad? Que los objetivos de vida que papá y mamá tienen, por ejemplo, la casa, el carro, ¿verdad? Los insumos dentro de la casa, ¿verdad? Electrodomésticos, la cama del niño, los mismos juguetes, se lograron porque hubo atrás toda una, voy a decir así, toda una planificación, ¿verdad? No tomamos decisiones por tomarlas, sino que fuimos poco a poco y gradualmente, y todos también en conjunto, con cierta responsabilidad directa o indirecta, asumiendo este tipo de, voy a decir así, de inversiones, ¿verdad? Que nos permitieron llegar ahí. Si yo les explico a ellos, por ejemplo, que cuando decidimos comprar casa, antes tuvimos que hacer un ahorro importante porque venía la prima, porque venían una serie de gastos para poder comprarla, no solo ir y pedirle a la institución financiera, deme este préstamo y listo. Si yo le puedo explicar eso y que eso tomó tiempo, mira, y aquí yo quiero ser muy relevante en esto, porque muchas veces lo que nos pasa a nivel de situaciones críticas financieras es que no tenemos paciencia, queremos todo para allá. Y si bien es cierto, el crédito, los préstamos son instrumentos que nos ayudan muchísimo a cumplir objetivos de vida, por el ejemplo que estamos hablando, el de adquirir vivienda, tenemos que saber que todo tiene que ir ligado también a una acción de ahorro. De ahorro previo, de ahorro paralelo, donde yo pueda también comprometerme a poder tener claridad de esa obligación, ¿verdad? Financiera que estoy asumiendo. Si a los chicos les explicamos toda esta planificación, todo lo que hubo detrás, ¿verdad? Que no fue que un día me levanté y dije, voy a ir a la institución financiera, que me den un préstamo ya, y por supuesto el entendimiento del valor agregado que esto tiene para aumentar nuestro patrimonio familiar, por supuesto vamos a poder entenderles o hacerles ver que las metas se cumplen mediante un plan y que no todas son ya, ¿verdad? Que todas probablemente van a tener un plan financiero que recorrer antes.
Que podemos volver en ese caso entonces al ejemplo del videojuego. ¿Quieres un videojuego? Ok, vamos a hacer un plan de ahorro durante tantos meses. Vamos a ahorrar para ese videojuego y así usted ve cuánto tiempo se lleva y cuál es la planificación que se lleva. Y eso extrapolarlo ya a
Excelente.
grandes metas.
Sí, excelente. Ese es un gran ejemplo, ¿verdad? Tratar de no dar todo ya, que empiecen a sentir un poquito eso que te decía del tiempo, ¿verdad? De bueno, vamos a ver, eso querés, vamos a ahorrarlo. Yo voy a poner una parte y vos vas a poner otra. Ay, pero es que es muy caro, no importa. Usted va a poner igual, representativamente, por supuesto, que sea algo que le pese al niño, a la niña o al adolescente y que entonces lo hacemos en conjunto. Ves que ahí hay ya un plan, ya hay una responsabilidad también, y pues de una vez definen metas financieras a un determinado periodo.
Este consejo, el décimo, es, ¿cómo decirlo? Porque es más para los que ya estamos un poquito más grandes que para los chiquillos, pero es un gran ejemplo. O sea, precisamente es ser un buen ejemplo de un administrador eficiente del dinero, porque muchas veces no lo somos.
Sí, mira, y esto es sin duda alguna, como dicen, a ver. Pongamos sobre la mesa qué estamos haciendo y qué están viendo nuestros hijos que estamos haciendo. Y como siempre se los digo a todas las personas que hacemos aquí asesoramiento en Copenhague, nunca es tarde para tomar mejores decisiones que sin duda alguna, el único resultado viable y posible, ¿verdad?, que vamos a tener es estar mejor, ¿verdad? Si tomamos mejores decisiones, ¿verdad?, vamos a ver resultados diferentes, sin duda alguna. Y qué mejor que hacerlo sabiendo que hay alguien que me está viendo. Los niños y las niñas, sin duda alguna, como decimos, todo lo ven, ¿verdad? Están atentos a todo. Y si nosotros podemos ir haciendo cambios ya para que ellos observen y aprendan, va a ser muy positivo y tengan por seguro que va a calar en las decisiones de ellos como adultos en el futuro.
Muy bien, había dejado pendiente el tercer segmento de edades, que era de los 13 a 17 años, y lo dejé porque es un poquillo, tema un poco más maduro, si se puede decir, no tanto para los pequeños, sino para los ya adolescentes y preadolescentes. Tal vez si me habla un poco de ese tema, que es el tema ya de abrir cuentas corrientes, de ver un poco cómo se va metiendo a los menores dentro del tema financiero un poco ya más adulto, si se puede decir.
Correcto. Y esta etapa de 13 a 17 años es eso, es la preparación para esa etapa adultez, donde ya vamos a, voy a decir así, pulir o terminar de perfeccionar todo lo que en las etapas anteriores hemos realizado. Pero ya volviéndolo, voy a decirlo así, un poquito más ejecutable, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Ya aquí es momento de abrir una cuenta de ahorros, ¿verdad? En una institución financiera, en donde ya ellos entiendan que, por ejemplo, tener el dinerito en, no sé, en un chanchito, por ejemplo, ¿verdad? O en alguna alcancía, o que me lo administre mamá y papá, aunque sea en una institución financiera, ya deja de ser una opción. ¿Por qué? Porque ya queremos bancarizarlos, queremos que tengan una inclusión financiera sostenible y responsable y que ya de por sí la ley nos permite a partir de los 12 años, ¿verdad? Con su cédula de menores poder ejecutar este tipo de instrumentos. Si desde estas edades empezamos a familiarizarlos, por ejemplo, con el uso de una cuenta de ahorros que esté ligado, por ejemplo, una tarjeta de débito, vamos a empezar también a darle responsabilidades. Responsabilidades como, por ejemplo, cómo cuido el plástico. El plástico es fundamental saber, ¿verdad?, que me voy a exponer a situaciones de riesgo, que tengo que tener responsabilidad porque ya está a nombre tuyo, ¿verdad? Y que ya vas a tener ahí tu dinero. Y si eso se pierde, ¿cómo haces? ¿Verdad? No hay quien, no hay mamá ni papá que me lo devuelva, porque ya es mío, ¿verdad? Por otro lado, empezar en términos de ciberseguridad también y de administración correcta en canales digitales de instituciones financieras por medio de los cuales también podemos administrar el dinero y que sin duda alguna las nuevas generaciones, pues esto es más bien el pan nuestro, ¿verdad? De ellos de cada día. Otro tema que es fundamental es no dejar de lado el presupuesto, pero ya empezarlo a ver más, voy a decirlo así, más desmenucémoslo, ¿verdad? Desmenucémoslo y hagámoslo más profesional. Ya no solo pensemos en lo que hablamos de ahorros, a los gastos básicos y los gastos predecibles, sino más bien ya ahora sí empecemos a hablar de ingresos. ¿Cómo se pueden dividir esos ingresos? ¿Cómo puedo yo pensar en diversificar esos ingresos? Si hoy por hoy lo que me dan son mis papás, bueno, podría pensar ingresos extraordinarios y sí se puede. Más bien ahora los chicos tienen más posibilidad de lo que uno tenía en su momento, ¿verdad? Como adolescente, qué sé yo, podemos pensar en monetizar el conocimiento, ¿verdad? Ahora vos ves que se hacen tutoriales para todo, los chicos saben desde cocinar hasta hacer arreglos, hasta hacer de todo, ¿verdad? ¿Por qué no también dar clases a los compañeros que pudieran necesitar? Empezar a invitarlos a pensar no solo en lo que quiero ser, ¿verdad? De cuando esté adulto, si eso se trata, por ejemplo, de ser una persona asalariada, sino cómo puedo diversificar esos ingresos bajo el conocimiento de mis habilidades personales. Y por último, y no menos importante, ya que el ahorro empieza a pensarse no como ahorro, sino como inversión, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que siempre hay que ahorrar, siempre. Que ellos sepan que eso es, como dicen, no negociable. Así como necesito el agua para vivir, el ahorro también para tener una calidad de vida financiera adecuada. Pero que ya puedo empezar a pensar para qué ahorro, con objetivos más, a ver, más específicos. Quiero ahorrar porque, no sé, cuando tenga 25 años quiero tener una prima para mi casa o porque cuando tenga 25 años quiero salir de viaje y conocer X o Y país. Ya tener cosas que me ayuden a poder invertir en experiencias, pero también en mejorar calidad de vida, ¿verdad? En ya no decir voy a ahorrar en cuenta corriente, sino que puedo pasarme, por ejemplo, a certificados de depósito a plazo o, ¿por qué no, en un negocio? Todo esto tiene que ver con profesionalizar la visión de ahorro.
Sin duda, mucha paciencia, pero mucha constancia, entonces.
Correcto, así es. Definitivamente es un camino que empezamos desde que tenemos la planificación de nuestros hijos.
Doña Kimberly, muchísimas gracias. No sé si tiene algún tipo de conclusión o algo que se nos haya escapado que quiera agregar.
Solamente pues recordarles que en Copenhague tenemos toda la asesoría que puedan necesitar para este tipo de decisiones también, ¿verdad? Contamos con un consultorio financiero en donde podemos, dentro de los planes que atendemos, es ver proyectos a futuro. ¿Y qué mejor proyecto a futuro que poder diseñar un plan adecuado para nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Y poder entender qué estamos haciendo hoy como papás y qué decisiones correctas podemos tomar. Todas nuestras sucursales a su disposición y, por supuesto, siempre atentos a cualquier consulta que tengan.
Muchísimas gracias.
Para servirle, es un placer.
Doña Kimberly Quesada era gerente, es gerente de captación de Copenhague, a quien le damos las gracias por habernos acompañado y a ustedes también. Nos hablamos.